Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, miércoles 12, y mañana sonará la sintonía de Europa, por fin. El Betis ha viajado esta mañana tempranito a Bélgica. El Gant es el equipo que le espera mañana a las 9 de la noche. A las 8:30 estaremos en el tiempo de juego internacional, aquí en esta misma sintonía, no tienes que mover el dial, para contarte este partido, que es uno de los partidos, bueno, a tener muy en cuenta, donde no caben las desaplicaciones, donde no cabe el mal juego, donde no cabe la apatía, donde hay que meter el pie, donde hay que buscar el gol, porque así lo ha dejado entrever esta mañana su sentimiento, su sentir, su cabreo el presidente del Betis, Ángel Haro, en la clásica rueda de prensa que ofrece cada vez que hay un partido internacional. Vamos a escucharlo después con todo lujo de detalle, porque coincide con lo que venimos contándoles, y es que no ha gustado ni está gustando desde hace ya mucho tiempo, y esta es una de las gotas que está llenando el vasito de la paciencia, ¿no?, con el entrenador. Así que depende de él y de los futbolistas. Los dos ha aludido esta mañana Ángel Haro. Recordemos que después de este partido internacional, el Betis se va a enfrentar a la Real Sociedad, Getafe y Real Madrid. Este es el calendario que tiene que ver el señor Pellegrini como un tramo ya muy importante. Después, mire usted, si gana, él tiene capacidad, porque es un buen entrenador, para enmendar la plana, pero hay que hacerlo ya. Ya está bajo sospecha, ¿no? Y es que en la vida todo es así, es hoy, siempre lo digo, lo de ayer ya se olvida y lo de mañana yo qué sé. Escucharemos al presidente Ángel Haro, que ha dicho: no tenemos margen de error, ni en Europa ni en la Liga. Todos los próximos partidos son finales. Ojo al dato, como diría mi amigo. Estaremos también con la última hora del Gant, y en el Sevilla, pues, análisis morfológico, análisis sintáctico, análisis corporal, análisis de juego y el análisis general de lo que es el mundo de las acciones, el poderío, quién puede arreglar esta situación. De momento, partido a partido, pues los señores Pimienta, Víctor Horta, que ya no va a hacer nada porque el mercado está cerrado, incluido que Juanlu no se va a ir a Turquía, se queda, ya se ha cerrado el mercado turco y había una posibilidad de que fuera allí, se queda aquí. Y, en fin, y el señor del Nido Carrasco, que son los tres, las tres patas del banco, aunque hay otra pata por ahí, que es una pata negra desde hace mucho tiempo, no por la calidad de la pata negra, que es el jamón, sino por todo lo que ha hecho y está haciendo junto con este presidente, que es el señor Castro, que siempre está en la fotografía desde hace mucho tiempo. El Sevilla, que tiene al Valladolid, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Athletic Club. Dos partidos fuera, Valladolid y Athletic, y en casa Mallorca, tres en casa y dos fuera, Rayo y Real Sociedad fuera, en casa Valladolid, el Mallorca y el Athletic. Bueno, pues como cada día, con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz y el hombre diabólico que es el del laboratorio, que está haciendo las cuñas de promoción, Alberto Ceballo, por ahí, va buscando todo lo que se mueve, lo coge y lo pone. Y yo te digo, pelotazo que te voy a contar ahora. Hablo de Gabri Motor. El carnaval de precios en Gabri Motor, con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. ¿Cuándo? Ya, solo del 19 al 22 de febrero. ¿Dónde? Esa pregunta no se hace. Es en Gabri Motor, ¿dónde no? En Las Doblas, Gabri Motor Gallery y Selet en Sanlúcar la Mayor. ¡Qué bastinazo de precios! Recuerda, solo del 19 al 22 de febrero en Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Eso es. Ocaña, ¿qué pasa, hombre?
Hola, Rafael. Hola, Escalera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí estamos. Así ahorcamos el 6 doble y sí, la partida, hombre, la tenemos bien, pero lo contrario no. Todo esto es para Alberto Ceballos. Bueno, Ocaña, que ha partido la expedición verde y blanca esta mañana tempranito con don Ángel Haro, que no tiene, se puede decir más alto, pero más clarito no, ¿no?, lo que ha dicho.
Sí, ha partido y ha llegado, Rafa. Ya te anuncio que ha llegado la expedición del Betis a Bélgica, donde mañana a partir de las 9 de la noche tiene la primera final de Conference League ante el Gante, el sexto de esta liga que no es una liga de primer nivel, pero que tiene algunas cositas interesantes, y que lo primero que ha habido, Almansa, es una anécdota, y es que el Betis ha salido un poquito más tarde.
El pasaporte de Vitorio. Sí, sí. Quería que lo contara tú, pero yo sé.
No está muy centrado,
fíjate, eso es lo que pensé yo cuando me enteré de la noticia. Digamos, a ver, un futbolista que no tiene que hacer la compra, un futbolista que la luz la tiene pagada, un futbolista que no tiene hipoteca, un futbolista que solamente tiene que pensar en su equipo, en jugar al fútbol y demás, un futbolista que sale al escaparate europeo y que tiene que viajar, y el tío se deja el pasaporte en su casa. Sí.
Y que no es la primera vez que pasa,
por
¿eh?
Favor,
no
digo,
no
es contigo, pero ¿en qué pero bueno, mundo vivimos, por Dios?
Mira, tú sabes que los jugadores van directamente al estadio, ¿no? A la ciudad deportiva, donde dejan los coches, y menos mal que allí el delegado del equipo, el encargado, le recoge a todo el mundo a la documentación para ir haciendo el check-in, y ha llegado allí Tigriño y va sin el pasaporte. El equipo se ha ido en el autobús al aeropuerto y él se ha tenido que ir en su coche particular a casa y lo han tenido que llevar después de nuevo al aeropuerto. Pero bueno, la buena noticia es que han llegado los compañeros, los futbolistas, el cuerpo técnico, el presidente, y que también está Tigriño, porque además es un futbolista fundamental. Hay que recordar que el Cucho Hernández no está inscrito en la competición, ¿no? Y aparte de la novedad esta de que el Cucho no está, de que Anthony va a debutar en este torneo, Isco también y Fran Vieites, hay que decir que la buena noticia es que Sabali ha entrado en la lista de convocados y que también ha viajado. Y después estoy contigo, Almansa, ahora lo desarrollamos, pero el presidente apuntando directamente a la plantilla y al entrenador, ojo con la carga de profundidad de la rueda de prensa, el canutazo y del presidente antes de montarse en el avión, porque, repito, ha apuntado directamente al entrenador como los principales responsables de la situación que vive ahora mismo el equipo, que ha dicho el presidente que todo lo que tiene ahora por delante son finales. No lo dice la prensa.
Y que no tenemos margen de error.
Que no hay margen de error, y apunta, por lo menos así lo interpreto yo, directamente al entrenador y a la plantilla de los problemas del equipo.
Bueno, pues en unos instantes vamos a desarrollar y a escuchar la rueda de prensa del presidente del Betis. En unos instantes Javi Ser nos va a contar cómo es el rival del Betis, el Gant. Pero Escalera, titulares del Sevilla, que juega un partido cada 7 días.
Sí, y en Valladolid juega ante el peor equipo hasta el momento de la competición,
con el bollo
ante
de la competición,
el último clasificado, y va a llegar a Valladolid con muchas bajas, entre lesionados, entre sancionados, y hoy, por ejemplo, tanto Sow como Gudel no han entrenado con el grupo, aunque en principio se espera que a lo largo de la semana se incorporen otra vez al grupo y que entrenen con los compañeros y puedan llegar sin problemas al encuentro de Valladolid, con muchos canteranos como Ramón Martínez, como Hormigo, Manu Bueno y Rivera, que han entrenado con el primer equipo. Recordemos, sancionado dos titulares, Badé y Saúl, lesionados que siguen, Nianzú, que ya desde hace bastante tiempo, Akor Adams y Lokonga, y a ver cómo va evolucionando el grupo esta semana, porque el partido es el domingo y el Sevilla tiene que cambiar la dinámica después de la revolución que se ha montado tras las palabras de García Pimienta al cerrar el mercado. Que le hacía falta ese lateral y ese medio centro, y que ahora mismo hay que ver lo que responde el entrenador en la previa del partido, porque va a ser bastante interesante. A mí me gustaría saber si el entrenador sigue en sus 13, se arrepiente, no se arrepiente, continúa con su idea.
Ya echó el capote abajo, ya dijo en las últimas declaraciones que la Secretaría Técnica había hecho todo lo que han podido.
El daño está hecho.
Eso, él ha tirado el cuchillo, ha escondido la mano, y ahora a ver qué es lo que pasa.
Lo que hay que ver también, a ver si sigue en esa línea, que imagino que sí, que ya habrá visto que las cosas... Yo no creo que se haya equivocado. Yo personalmente creo que no se ha equivocado. Creo que él lanzó una idea que es bastante lícita dentro de un equipo que está bastante limitado. A él le preguntaron, él ya había pedido antes un lateral izquierdo, no se lo habían traído, termina el mercado, y él habla del lateral izquierdo y medio centro. Yo creo que no se ha equivocado. Ya, yo pero, lo que pero, creo que, pero, sea, pero, que a lo mejor se ha equivocado Rafa.
El tema no es que se haya equivocado. El tema donde ha cruzado las líneas y donde ha mosqueado y cabreado a la planta noble es que lo tenía que haber dicho ahí, en la planta noble, y no haberlo hecho público. Entonces, como lo ha hecho público y el Sevilla tiene tantos problemas, claro, esto escuece más arriba cuando lo dicen públicamente, y eso es lo que no ha gustado. Yo no estoy defendiendo al entrenador, estoy diciendo lo que entiendo que ha pasado.
Yo lo que sí creo es que el entrenador en esa rueda de prensa giró totalmente el discurso que venía dando durante toda la temporada.
Eso es equivocación.
Pero si viene de un discurso, porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tanto hablamos, Bordalás lleva pidiendo 7 fichajes desde agosto y lo seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero claro, él habló del lateral izquierdo de una forma muy comedida y de repente lanza el zambombazo del lateral izquierdo y el medio centro tras cerrar el mercado, algo que no había hecho en los meses anteriores tampoco. Por eso a mí el cambio de discurso, ahí sí, pero después lógicamente...
Pero no solo Escalera en el tema de pedir fichaje y Almansa, en las bondades de la plantilla, que hemos escuchado hablar a García Pimienta de la plantilla que tiene... Y algunas veces
si decimos los Bayern programas, Múnich, sí.
Yo no sé si esto es el Bayern de Múnich o el Sevilla.
Y una más.
Por eso digo el cambio de discurso.
Y un debe,
¿no?
Y un debe que tiene García Pimienta, que él pidió a toda costa un futbolista para él interesantísimo, importante para su esquema y todo, como es Peque. Y Peque se ha quedado pequeño.
Rafa, que después de Getafe no se esperaba el técnico la somanta de palos que le cayeron.
Después seguimos con el Sevilla. Vamos con el Betis, que juega mañana, que ha viajado hasta mañana, que hay que escuchar a Ángel Haro. Y hay que conocer detalles del rival, y esos detalles lo tiene Javi Ser. Javi, muy buena.
Muy buena, Rafa.
¿Cómo es el equipo al que se va a enfrentar mañana el Betis? Un clásico en la historia del fútbol europeo. Recordemos, en la Liga Belga, Belgium. ¿Cómo es este equipo?
Pues, Rafa, la realidad es que es la primera prueba verdadera para el conjunto de Pellegrini, ¿no? Es un equipo que sí tiene un valor más semejante a un equipo de un nivel europeo, es un equipo que está haciendo una temporada un poco irregular, y te cuento por qué. El equipo es muy bueno cuando juega de local, pero de visitante no está cosechando buenos resultados. Actualmente es el sexto clasificado de 16 equipos que militan en la Liga Belga, con 9 victorias, 10 empates y 6 derrotas, y aquí va el dato: de las 9 victorias, 7 son en casa, por lo cual con eso te comento esa fuerza que tienen cuando juegan de local. La plantilla, bueno, tiene un valor de unos 80 millones, es decir, que respecto a otros rivales que hemos visto, como mencionábamos en anteriores programas, como el Mode Ball, Slav o otros equipos, es un rival que sí tiene jugadores interesantes. En la Conference ha cosechado un total de 9 puntos, es decir, 3 victorias y 3 derrotas en lo que respecta a esta competición. Las 3 victorias han sido en casa, las 3 derrotas de visitante. Y bueno, así analizar un poco más respecto al juego, pues bueno, tiene dos sistemas en los que va alternando entre el 3-5-2 y el 4-2-3-1. Su entrenador es Daniel Milicevic, un entrenador bosnio que, bueno, es de la casa, fue el futbolista y actualmente tras ser asistente en la primera campaña que dirige al conjunto belga. Y bueno, en su jugador destacar, por así decirlo, pues bueno, la estrella goleadora, el máximo goleador es Max Dean, que probablemente no vaya a estar ante el Betis. Tiene una cifra de 4 goles esta temporada, pero es el hombre de referencia, pero no está lesionado y no parece que vaya a llegar al duelo europeo. Y analizar, pues Rafa, según es la variante, como te bien te he comentado, juega un 3-5-2 o un 4-2-3-1. Cuando juega con 3 centrales hay que tener mucho cuidado con un carrilero muy interesante que suele jugar ahí en el carril, Archie Brown, el internacional con Jamaica, que es un joven que está despertando mucha ilusión. Y bueno, el centro del campo sí es verdad que tiene jugadores de toque, sobre todo destacar al belga Matías Delorge, que del cual habla maravillas, que es un internacional sub-21 y bueno, con 20 años está teniendo un gran protagonismo y se habla de que puede ser la vía de traspaso en el próximo mercado del conjunto belga. Y arriba, pues normalmente 2 puntas, pero según el sistema, cuando juega con el 4-2-3-1, sí vamos a ver otros jugadores de ataque que para mi gusto son más interesantes y que por supuesto pueden dañar mucho más en este caso al Betis, que son el sueco Sonko y el suizo Surde. Son dos extremos que cuando sí juega con el 4-2-3-1 actúan en esa posición de ataque, que para mí creo que puede ser más peligroso para Pellegrini que si juega con dos hombres referencia.
Caña, con este informe excelente de Javi, ¿alguna pregunta, alguna duda o coincide algo con lo que los apuntes tuyos?
Lo primero, la excelencia, ¿no? La excelencia del informe de Javi Ser, que corresponde, bueno, con todo lo que llevo leyendo e investigando esta semana de este equipo. Hablan los jugadores españoles que han estado allí en Bélgica de que tanto en Holanda como en Bélgica lo normal es que no se juegue a otra cosa que a atacar, que es un equipo que ni mucho menos se va a tapar mañana ante el Real Betis Balompié, que le gusta ser protagonista con el balón, que le gusta dejar espacios pero ir muy arriba, y que vamos a ver en principio un partido muy abierto, ¿no? Muy abierto de dos equipos, el Betis que evidentemente, aunque con la mesura de los últimos malos resultados, pero que tiene que ir a cosechar algo bueno e importante allí, y después un rival, este conjunto que tiene que ir arriba porque es la única forma de la que sabe defenderse, que es atacando. Y los jugadores estoy totalmente de acuerdo con Javi. Juventud, es un equipo especializado, como casi todos los conjuntos belgas, en vender talento, sacar dinero y volver a intentar buscar y explotar este talento. Y esa juventud que puede ser un arma de doble filo ante un equipo como el Betis, que es mucho más experimentado y con jugadores, imagínate, Anthony, Isco, Lo Celso, etcétera, debe imponerse, ¿no? Debe imponerse.
Escalera, como ha comentado Javi, con un entrenador que fue jugador, como diría mi amigo Rafael Sierra, el Bocnio, es el que dirige este equipo ahora. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, ya comentamos, Javi, que ya ha batido este nuevo entrenador a un gran rival como el Anderlecht. Es decir, que ya, hombre, que experiencia tiene poca en este nuevo equipo como entrenador, porque además es joven, pero que, bueno, por lo menos le ha dado un poco la vuelta a lo que venía siendo la dinámica de este equipo, ¿no?
Sí, sí, la realidad es que es un entrenador que es atrevido y que sobre todo en casa plantea, como bien también decía Andrés, partidos muy ofensivos. Son partidos en los que hay goles, pero que sobre todo suele salir con victoria a favor del conjunto belga. Y un dato bueno, Rafa, es verdad que esta Conference tiene un rival a batir, ¿no? Que es el Chelsea. El Gent disputó la primera jornada contra el Chelsea, perdió 4-2 en Londres, pero bueno, dio una muy buena imagen en su visita contra el conjunto londinense, por lo cual es un equipo que es atrevido, que va a plantar cara y que sobre todo sabe que su eliminatoria está en el partido de Liniaga.
Sí, pero me gustaría solo, Rafa, o sea, relativizar todo esto, ¿no? Estamos hablando de la Liga Belga, que es una liga de tercer nivel. Este equipo hizo 9 puntos en la Conference League, ¿no? Que estamos hablando de un rival muy endeble que debe el Betis pasarle por
bueno,
encima. Sin ningún tipo de problema.
Otro rival es quizás más endeble que este, se ha enfrentado al Betis. Y la actuación del Betis ha sido tremenda.
Lo importante es que...
es el Betis, ¿no?
No, claro, y que en esta competición de la Conference League el Betis no se ha tomado en serio prácticamente ningún partido. Ni la eliminatoria
dijo
de la temporada pasada,
recuerdo
ni este
aquella palabra. Cuando estemos en cuarto le daremos interés. Javi, ¿algo más?
Nada, Rafa, que creo que, como bien decimos, que sobre todo, que Isaac lo ha dicho muy bien, es que el Betis no ha tomado interés por la competición. Creo que es un rival mucho muy, muy inferior al Betis, porque si el Betis no está a la altura, es un rival que no tengo duda ninguna que de verdad va a pelear por esta competición.
Bueno. Sí, pero con una salvedad, ¿eh? El Betis ya no es que se tome o no interés por esta competición europea, ya es que está en juego el pescuezo del entrenador.
Eso.
Es que está en juego el pescuezo del entrenador.
Ahora vamos a escuchar al presidente. Javi, muchas gracias. Enhorabuena por ese informe perfecto del rival del Betis mañana, 9:00 p.m, con arbitraje de un rumano, Horatio Fesnik. ¿Te gusta escalar
Horatio
el nombre?
Horatio. Horatio Kane.
Que ni de quite.
No, Fesnik. Horatio Fesnik.
Es el de CSI.
Pero
sí,
¿te interesa o no? Un rumano, ¿te interesa? Yo creo que sí. Javi, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues...
Un abrazo, gracias, Rafa.
Hasta luego. 1:25.
Hay que ver, estamos viendo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey.
Yo no quiero verlo.
Va a durar más que una cuarta.
¿Qué partido?
Es increíble. Cada vez duran más los previos de los sorteos.
Real Federación Española de Fútbol. Liga de Fútbol.
Están haciendo un juego de magia.
No, al Donostierra lo están haciendo durmiendo ahí. No, lo que decía, que Real Federación Española de Fútbol y Liga de Fútbol Profesional, con Tebas como presidente y vicepresidente. O sea, el fútbol está como muchas cosas en nuestro país, o como casi todas las cosas en país.
Sí,
o sea, que el fútbol
está
con
ahí,
la carta abierta, con Negreira, con el otro, como me ha dicho. En fin, vamos con cosas serias. El presidente del Betis ha hablado, y lo vamos a escuchar, ¿no, Caña?
Sí,
Sí que lo vamos a escuchar. Tres sonidos, ¿eh? Los tengo perfectamente ordenados en estos tres sonidos.
Tres sonidos.
Sí, hay, en estos tres sonidos hay extractos de varios sonidos más de la rueda de prensa, pero los he ido uniendo por temas y lo primero es analizar la situación real que vive el Betis. Esto no lo dice la prensa, que el Betis está contra las cuerdas. El presidente habla ya de que no hay margen de error y que lo que queda por delante desde ya son todo en Liga y en Europa finales.
Bueno, está siendo un año irregular y es verdad que esto es una competición diferente. Ya el margen de error no lo tenemos, tampoco lo tenemos en la Liga y ahora hay que darlo de pecho porque todos los partidos que tengamos de aquí en adelante son prácticamente finales.
Pues mal, como cualquier bético, después de irnos 2-0 en el descanso, pues todo parecía que iba a ser un partido placentero y nos remontaron y bueno, pues mal, obviamente no me gustó. Bueno, hay un diálogo fluido, fundamentalmente entre director deportivo y entrenador, nosotros también con el entrenador. Y entre todos tenemos que poner pues todo lo que tengamos a nuestra disposición para cambiar un poco la dinámica y esa irregularidad que digo que se vayan repitiendo durante todo el año. Bueno, al final esto es un deporte colectivo y por tanto cuando las cosas no salen, pues todos tenemos que dar más. Yo creo que aquí los que estamos arriba tenemos que intentar apoyar y empujar y los que están en el campo, los jugadores y el cuerpo técnico, pues también tienen que dar más y esto al final no solamente es una explicación única. Creo que estamos teniendo errores puntuales que no nos hacen mucho daño. Luego también pues el equipo en determinadas circunstancias se viene un poco abajo. Bueno, yo creo calidad hay, cuerpo técnico hay. Tenemos que intentar que al final podamos sacar adelante la situación en la que tenemos, que afortunadamente todavía no es grave, pues todavía tiene solución, por decirlo de alguna forma. Tenemos prácticamente un tercio de temporada. Tenemos ahora una eliminatoria muy interesante, o sea que todavía podemos enmendar esta irregularidad que venimos acusando durante el año.
Bueno, pues ahí lo has escuchado, Rafa. No hay, es verdad que hay tiempo, que no es grave porque todavía el enfermo tiene cura, tiene solución, pero claro, tiene solución si entendemos que ya en Liga lo que quedan por delante son finales y en Europa son absolutamente finales cada partido, ¿eh?
Viene muy bien esto que ha dicho el presidente y este tirón de oreja, porque claro, es que recordemos algo que yo siempre lo digo, lo resalto, ¿no? Es que Pellegrini, de toda la mala racha que lleva, que es muy larga y mucho, yo no he escuchado nunca decir, es que me he equivocado yo en los cambios, es que me he equivocado en el planteamiento, es que no hemos trabajado bien esta semana, es que no, es que claro, él nunca tiene culpa de nada. Luego ya sabe que sí tiene culpa y que el máximo mandatario, el consejo, lo tiene ya, pues, diciéndole a don Manuel, que ahora es usted el que tiene que actuar como usted sabe. Evidentemente que hay tiempo y que él es capaz de hacerlo. Lo ha hecho en otras temporadas, cuando tenía el Betis un entrenador un poquito más metido, con más ganas, trabajando más, con las cosas más claras. Pero es que este entrenador es el culpable, es que los cargos son así.
Cuando... Pero a mí me parece muy interesante que por lo menos el presidente acepte la situación el equipo, que es ya de límite.
Eso es importante.
Situación límite. Es como, que ya hizo, no hacían,
como ya hizo en octubre, ¿eh?
Exacto.
Ya hizo en octubre este análisis cambiado. Autocrítico el presidente del Betis y lo vuelve a hacer ahora y lo veo bastante bien.
Y además diagnosticando, ¿no? Diciendo, oye, tenemos errores puntuales.
Aquí hay dos cosas. Presión, la presión que tenemos todos en la vida con nuestras responsabilidades. Y Pellegrini estaba muy cómodo. Ya tiene la presión, que sabe que el presidente y el Consejo de Administración lo tienen visto, lo tienen calado, y que ahora es él el que tiene que hacer bueno o que cambien de parecer, que esté más contento y más feliz la afición y sobre todo pues bueno los consejeros, los jefes de Pellegrini. Pellegrini es un empleado muy cualificado, con un contrato económico muy bueno, que vive muy bien en Sevilla y nos alegramos de todo esto, pero falta su parte de aportar. Un entrenador aporta o no aporta, y Pellegrini en los últimos tiempos está aportando muy poco. Después un señor que coge el teléfono y le dice a cualquier futbolista, oye, vente aquí, que aquí va a estar muy bien, que este equipo tiene esa capacidad, porque es un hombre longevo, con un currículum espectacular y con una sabiduría que la tiene que poner de nuevo al servicio del Betis. Pero ya sabe que el péndulo o el hacha ya está levantado.
Totalmente. Por cierto, que el próximo rival del Betis en Liga, la Real Sociedad, se va a enfrentar al Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey y Barcelona Atlético de Madrid. Esos son los emparejamientos. Bueno, bájate los auriculares, Andrés.
Sí, no, una cosa te quería decir. Una cosa. Lo primero, hemos visto a un presidente tenue, ¿no? Tenue, digo, en ha diagnosticado al equipo, errores puntuales, aparte también el equipo se viene abajo con mucha facilidad, estamos ya, todos son finales. Primer zambombazo de verdad al equipo y al entrenador. ¿Qué imagen ha dado el Betis en Europa hasta el momento? Escuchada Ángel Aro, porque no tiene desperdicio.
Yo diría que sí, pero es verdad que desde el principio de curso veía y veo al equipo muy comprometido con esta competición y no hemos tenido resultados con los que esperábamos tener, con lo cual espero que sí, espero que ya no tenga, como digo, no tenemos ninguna opción de tener errores. Y hoy es un partido, hoy mañana es un partido clave para demostrarlo.
¿Y eso por qué pasa, presidente, en Europa?
Pues no lo sé, también me gustaría saberlo. Efectivamente, pues ha habido partidos que no hemos estado al nivel que se le presume a un Betis con la plantilla y la calidad que tiene. Pues son cosas que pasan y ya le digo, hoy me gustaría jugar, pero yo no juego y son ellos, con la ayuda nuestra, los que tienen que sacar.
Pero ya no hay margen, ya en una eliminatoria, ahora sí que ya no podemos agarrarnos a la clasificación y a los puntos, ahora es la hora de la verdad, ¿no?
Sí, ya no hay margen, como bien dice, es verdad que tenemos un partido de vuelta, pero no podemos hacer un mal partido porque nos podemos complicar claramente ya el pase a la siguiente ronda. Sí, en Europa no estamos compitiendo, hay que decirlo como es, no estamos dando lo que tendríamos que dar. Y estos partidos, estas eliminatorias ayudan a pasar ronda, a que lógicamente el nombre del Betis se vea reforzado en Europa, que ese es un gran déficit o un gran debe que tenemos en estos momentos.
Rafa, sí, al zambombazo, sí. Dice el presidente, no estamos dando lo que tenemos que dar. En Europa no hemos competido. A mí me gustaría saltar al campo, pero yo no puedo jugar y son ellos los que lo tienen que arreglar.
Claro.
O sea, un zambombazo al equipo del entrenador, sí, pero es que en Europa, que hacía mucho que yo no escuchaba.
Es un mensaje justo y necesario.
Y bueno, lo de saltar al campo, bueno, pero lo de no competir en Europa no ha dicho ninguna mentira, ¿no? Es una realidad,
¿no? Pero no, es que a lo que voy, que dice que la plantilla tiene, hay plantilla y hay calidad. Pero son ellos los que tienen que arreglar esto, dice el presidente, no, o sea, porque, señalando porque claramente a su culpable.
Que es necesario. Ya, como dice Escalera, y todos recordamos, ya hubo un aviso, ya hubo un Senado, como dijimos en aquella ocasión, un apretón, y ahora este mucho más grande, está más clarito. Señores, que son los futbolistas y es el entrenador los que tienen que ganar. El Consejo de Administración ha hecho un esfuerzo, ha fichado, y esperemos que los resultados sean ahora positivos. Primera prueba del algodón, mañana 9:00 p.m, esa es la primera.
Y te he guardado el mejor, os he guardado el mejor para el final, ¿eh?
Pues sácalo, no lo guardes.
Este es el zambombazo a Manuel Pellegrini, o por lo menos el tirón de orejas o el aviso. Por eso yo digo que el Betis puede querer mantener a Pellegrini hasta final de temporada, pero que Pellegrini ya está cuestionado en el Consejo, ¿eh? Ojo cuando se le pregunta por el equipo, los capitanes y el entrenador.
¿El ánimo de los jugadores cómo está, presidente?
Bueno, el ánimo bien, no sé, hace muy poquito estuvimos comiendo con los capitanes y los capitanes están muy por la labor, muy comprometidos, pero bueno, al final pues estos partidos son partidos que te merman y hay que levantarse, no queda otra.
Ángel, ya no hay excusa, ¿no?, en Europa, ¿no?
Confianza máxima en el entrenador, en el cuerpo técnico, en los jugadores, en el club, en la estructura del club, tenemos confianza en que sabemos lo que tenemos. Bueno, hay una máxima en el mundo empresarial que yo creo que es aplicable a todos los órdenes de la vida, que si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados, entonces si tienes que modificar cosas, se tendrán que modificar.
¿Ángel, eso del entrenador?
Bueno, eso no se ha hablado en concreto de esa forma, ¿no? Se ha hablado lógicamente de buscar soluciones o buscar paliar esos errores puntuales que se dan o esas desconexiones puntuales en momentos del partido, y eso es su trabajo.
Ojo, Rafa, sí, mira la última frase, dice, hay que buscar soluciones, hay que de momentos puntuales de las desconexiones, y eso es su trabajo, le dice a Manuel Pellegrini.
¿Es que la realidad?
Y dice el presidente, además, aparte de decirle eso es su trabajo, habla el presidente de que cuando en una empresa las cosas van mal, hay que cambiar algo, que hay que cambiar algo, es cuidado,
que, claro, es que ocurrió que el Senado, como hemos dicho hace unos instantes, le dio un toque de atención. Ocurrió que la afición, además del man que pierda, le dijo en un partido de esta competición, y había ganado el Betis, que no le gustaba, le pitó al equipo y el entrenador, es el que vio la reacción del equipo, de la afición, y después todo lo que hemos venido viendo, ¿no? El Betis se ha quedado anclado, retrasado, ha sido incapaz de ganar dos partidos consecutivos, desde octubre no gana en casa, 2 de 12, es que son muchas cosas, y ya hay nombres, como hemos dicho, nombres, aunque faltan futbolistas, el lateral izquierdo, un portero, en fin, falta, pero lo que hay es para estar más arriba, mejorar mucho, y sobre todo que la gente vea que el equipo se parte el corazón, extenuado, que te mete caña, que no se viene, que no se achica cuando juega contra un Getafe, y que puede hacer muchas más cosas. Entonces, claro, llega el momento que el máximo responsable, que es el presidente, tras las conversaciones que habrá mantenido con sus consejeros, con el director deportivo, pues la Real entrenador, claro,
presidente,
póngase las pilas, póngase usted las pilas.
Sí, el presidente ha hablado de empresa, y las empresas son números, y si los números no salen, las victorias no llegan, y el equipo, por ejemplo, lleva pues un tiempo sin conocer la victoria, en casa como local, lleva unos resultados que no terminan de convencer porque es que no son buenos, pues es normal, ¿no? Es que yo lo entiendo perfectamente a Ángel Aro.
Sí, pero señalando directamente al entrenador, porque es verdad que a mí me ha gustado mucho lo de Ángel Aro, porque el lunes contábamos aquí, Rafa Escalera, que desde el club consideraban que el principal culpable de la situación es el entrenador, ahora mismo. Después ha salido el CEO del Betis, Ramón Alarcón, hablando, suavizando
sí,
todo esto.
Muy CEO, Ramón Alarcón muy CEO,
confianza,
muy CEO.
Y sí, ahora sale CEO, el presidente sí, y nos sí, da la sí, razón, nos dice,
aquí dice el presidente una cosa y el CEO dice otra cosa. Venga, sí, vamos a dejarnos ya, que hay muchos CEO que en vez de hacer un favor a su empresa, va contracorriente.
A mí me parece que este mensaje poderoso del presidente, este mensaje poderoso y rotundo del presidente, tiene que servir para que alguien pues se espabile, y yo creo que debe hacerlo, aunque conociendo a Pellegrini y Almansa debe estar bastante cabreado.
Pues mira, él que sabe hacerlo, eso quiere decir que es buen entrenador, pero que no está aportando, y en la vida siempre lo digo, que soy, que no es ayer ni mañana. Bueno, las pruebas son mañana por la noche. Primera prueba importantísima del algodón. Segundo, Real Sociedad. Tercer examen, Getafe. Que te cortan la cabeza, te la cambian, te quitan la cartera, te tiran un pellizco, te provocan.
Antes de Getafe,
de
la
todo.
Vuelta.
Eso,
cuidado,
la vuelta. Y después, de postre, el Madrid. Señor Pellegrini, esto es lo que usted ha provocado. Lo que ha provocado con la falta de juego, de goles, de y de todas las cosas que hemos visto. Un equipo muy, muy caído. Así
Rafa,
que
tú ves cuando ahora, dices después, la semana fantástica
del Corte Inglés.
Pues esto es la semana diabólica.
No, pero después viene la pregunta. A mí me cuentan... eso dobla.
A ver,
tú sabes
a ver.
Que tenemos que habla con todo el mundo. Bueno, pues a mí me cuentan, y esto es verdad, no es pegote, que pase lo que pase, Pellegrini lleva el barco a puerto y la amarra.
Pues yo tengo que verlo.
No sé si el barco torpedeado y que no puede llegar a puerto.
Yo digo que el fútbol arrastra a todo el mundo, digo, los resultados, ¿eh?
Lo que pasa es que aquí hay una cosa, Ocaña. Estos señores son empresarios y saben lo que es la pela, y saben lo que son los números rojos, y saben lo que son. Don Manuel tiene un contrato de 7 quilates, más otras cosas que tendrían que pagarle, te puede poner cercano a los 10 millones de euros.
Tremendo.
Y yo no creo que el Betis esté en estos momentos en disposición de desprenderse de esa cantidad para cesar a un entrenador que, si pone un poquito de más gana y se entera y se da por aludido que es él el culpable mayor. Claro que están los futbolistas, cada uno tiene su tanto por ciento, pero el culpable mayor es el entrenador, igual que el presidente. Son los cargos. ¿Quién va a ser?
¿Sabes lo que te digo, Rafa? Que depende de lo fuerte que chille la afición en la grada. Como esto sea una debacle, aquí te echen de la Conference League, no le ganes a la Real Sociedad. Es que, claro, todo depende de los resultados, ¿no?
Claro,
entonces, a ver si aguanta.
Una catástrofe, ¿no?
No, una catástrofe, no, perder.
No,
que es lo que hace el Betis
no.
Casi siempre.
Claro.
Y la verdad es que el Betis ha ganado 2 partidos de 12, Escalera, ¿eh? 2 de 12,
sí, que no... pero también hay que poner, el club ha hecho un esfuerzo tremendo en el mercado de invierno, que todavía
un jugador no puede jugar la Conference.
Bueno, no puede jugar la Conference, pero ha sido el puesto que ha querido reforzar el entrenador.
Sí, pero no lo puede utilizar.
Bueno, pero
no
lo puede utilizar. Que tampoco es porque no quiera. Escalera,
pero el entrenador ya viene con déficit. Es que el año pasado pidió, hicieron otro esfuerzo a Bacambú y al Chimi.
No, sí, por supuesto. Claro. Que le están poniendo muchas cartas encima de la mesa al entrenador a ver qué ocurre, ¿no?
Bueno, 1:40, mañana a las 9, se lo contaremos desde las 8:30. Esta es la última hora del conjunto verde y blanco. Mañana más, con un posible 11 y demás. Ahora vamos a escuchar unos instantes, vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club, del señor Carrasco, del Nido Carrasco, del señor Horta, que escuchó el Vete Ya también, y hablaremos del señor Pimienta, un día pimienta en el entrecot, y otro día pimienta negra, y otro día mezcla de pimienta, y otro día pimienta. Ahora hablamos.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
¡No, hombre! ¡Al carnaval de precios de Gabri Motor! Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
¡Venga, vámonos!
Gabri Motor Las Doblas y Gabri Motor Galerí Selec en Sanlúcar La Mayor.
¡Qué bastinazo de precio! Solo del 19 al 22 de febrero.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Domicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Este San Valentín comparte con tu pareja una experiencia realmente especial en Cruceros Torre del Oro. Disfruta de una cena exclusiva a bordo de un crucero por el río Guadalquivir. Por solo 89 euros la pareja, podréis disfrutar de una velada romántica rodeados de las vistas más bellas de Sevilla. Reserva ahora en crucerosensevilla.com o llamando al 954 56 16 92. Cruceros Torre del Oro. Este San Valentín, hazlo inolvidable.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club.
Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
Al carnaval de precios de Gabri Motor, con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
Solo del 19 al 22 de febrero.
Una y 46 minutos de este mediodía. No, recuerda que no te quejes. Sí, no te quejes. Si tus mesas... Es que me está poniendo loco, Escalera, me tiene el sonido. No te quedes sin tu mesa, Escalera, en Morancho Brasería, mañana para celebrar San Valentín. Llama y reserva para disfrutar de la noche de San Valentín con la mejor comida y la mejor compañía. Morancho Brasería, carnes y arroces de categoría. Ve llamando ya, yo sé que es el viernes.
Llama ligero que está casi todo cogido, ¿eh?
Eso es, llama ya, es que no lo esperes el día antes. Bueno, vamos a saludar al jefe de deportes de ABC, que es nuestro compañero don Alberto Fernández. Alberto, muy buenas.
Buenas, Rafael, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Bien?
Bien, aquí, bueno, llevo un par de meses en ABC, ya adaptado al ritmo de este gran medio sevillano y la verdad que contento y con nada muchas cositas porque nuestros equipos no nos dejan tranquilos, gracias a Dios, y la verdad que la actualidad nos come día a día.
Eso es, que estamos en un periodo de mediocridad, si salimos ya de este periodo y respiramos otras cosas como serán victorias, competiciones y cosas. Bueno, en este caso hemos hablado del Betis, ya conocemos todo, hablamos del Sevilla. Alberto, el Sevilla ahora mismo que tiene dos debates. Uno es, y te hago la pregunta, ¿tú ves fin a la situación esta agónica de control del Sevilla, de poderío, en fin, lo que estamos viviendo día a día, ¿no? El juzgado, las peleas, que si un presidente, que si el vicepresidente, que si los grupos, que si los dueños, todo esto que ya tiene muy aburrida a la afición, porque esto es la consecuencia de lo que está pasando deportivamente. Te hago una sola pregunta por esto. ¿Ves que alguna vez se arregle esto o cómo se podría arreglar?
El horizonte para que esto se arregle sigo viendo oscuro, por mucho que nos digan, y se va a convocar una junta extraordinaria de aquí a poco, para mitad de marzo. Yo, sinceramente, después de seis intentos, se me ha venido una vez por entrar de esta manera y no conseguirlo, no mismo el séptimo es, pero mi sensación es que no le van a dar la razón, no le van a dar las cautelares para poder entrar como presidente. Así que hasta finales de 2027, cuando se acaba el famoso pacto, yo veo complicado que haya un cambio. Yo veo complicado, que después los juzgados dicen otra cosa, pues ya tendremos que contarlo, pero yo lo veo complicado. Así que esta situación de enfrentamiento visceral entre presidente y oposición, o padre e hijo, o hijo y padre en este caso, yo no le veo solución cercana y creo que le va a seguir haciendo muchísimo daño este día.
Bien, de eso hemos hablado mucho, ahora conocer tu opinión, y como hay lo que hay, pues esto es lo que hay, que es Carrasco, Daniel Carrasco, que es Víctor Horta, que ya ha escuchado lo que la gente le ha dicho, y Pimienta, que está ahora mismo, pues, que han visto que las declaraciones que él ha hecho no le ha gustado a los dirigentes, al director deportivo, al presidente. Y una plantilla que es la que hay. También el debate, que si se puede hacer más o menos, pero esto es lo que hay. Aburrimiento, zona de nadie, y aguantar así hasta que se arregle la otra cuestión. Hasta que haya un Sevilla ya, que apueste por volver a lo que era o demás. Deportivamente, ¿cómo ves al equipo, cómo ves al entrenador?
A ver, deportivamente, yo creo que el Sevilla está en los puntos donde más o menos puede manejarse. Podríamos discutir si puede estar cuatro puntos más arriba o dos más abajo, pero está en una temporada discreta porque su plantilla le da para ser discreto. Estar entre el número 12 y el número 8, que no va a pisar mucho esas plazas más altas, ni lejos de Europa ni cerca, ni lejos del descenso ni cerca. Ya veremos este partido de Valladolid, que llega con el condicionante de lo sucedido durante la semana, durante el final de la semana pasada. Yo no puedo dejar pasar por alto, Rafael, lo que dijo el entrenador en sala de prensa, atacando con el mercado cerrado directamente a sus jefes, o a su jefe director deportivo y a su jefe club presidente, que no le habían traído los fichajes que le había reclamado, y que con esto veremos a ver hasta dónde puede llegar. Bajo mi punto de vista, creo que puso un poco la venda ante la herida del Barcelona y de lo que pueda venir, ¿no? Como diciendo, si gana, gano yo con pocos recursos, si pierdo, pierde el club porque no me ha traído nada. Bueno, a ver, el entrenador cuando se hace una planificación deportiva, también es corresponsable. O sea, si aquí llega Peque porque el entrenador dice, sí, Peque me gusta, yo lo conozco. Y si después Peque no juega, bueno, pues usted lo, también lo quería, ¿no? En fin, que aquí no vale escurrir el bulto cuando las cosas van mal, y me queda la sensación, y no son las sensaciones, es información, de que en el Sevilla no es que estén disgustados con Pimienta, sino que aquí se ha roto algo. Y cuando tú rompes algo con el entrenador en una situación deportiva, institucional, tan compleja como la del Sevilla, ojo lo que pueden pasar los siguientes partidos, y como el Sevilla se le dé por meterse un poquito abajo, veremos a ver cómo sale todo, ¿eh?
Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, rubrico lo que tú estás comentando, que es la opinión que tengo, y creo que muchos de los que estamos. El consejo del Sevilla le ha perdonado al entrenador muchas cosas, le hizo una renovación, que fue como en Hollywood, con las cámaras y todo, cuando no había hecho nada. El entrenador ha jugado al sal y pimienta, ahí ha venido diciendo cositas a lo largo de todo esto, para que se generase un debate si era el entrenador mejor que la plantilla o la plantilla mejor que el entrenador. En algunos momentos el entrenador ha sido lo menos malo de lo que ha habido, pero al final esto creo yo que se ha roto algo efectivamente, y no están los ánimos ni los tiempos para perdonar mucho más al entrenador. O sea, que el entrenador está más cuestionado. Escalera, que te he cortado, ¿qué querías decir?
No, que hablando del tema de García Pimienta, es curioso como un entrenador sin fuerza, renovado inexplicablemente, y que ahora salga a cargar, bueno, a cargar, llámenlo como quieran, pero a decir algo que no ha sentado bien en el club, como es pedir esos futbolistas, claro, y de la forma que lo ha pedido tras cerrar el mercado, ¿no? Eso, es curioso cómo cambia la situación en pocos meses.
Sí, esto parece como que, sí, que te quieres ir. Otra cosa sería si el equipo tuviese una plantilla mejor, si el equipo estuviese arriba, si hubiese ganado algo, si la gente estuviese contigo. Pero Alberto o Caña, ¿qué querías decir? Sí, decir esto es muy duro, para los dirigentes, ¿no?
Claro, yo lo primero que quiero decir, Rafa, es que, vamos a ver, agradezco que el entrenador, periodísticamente, ¿no?, que salga y diga cuál es su idea verdadera de la plantilla. A partir de...
Pero eso siempre...
No, efectivamente, déjame terminar. Pero ahora le quiero afear la conducta al entrenador de que haya estado 5 meses comparando la plantilla de Sevilla prácticamente con la de... con la del Chelsea o la del Bayern de Múnich, ¿no? O sea, que el entrenador ha estado jugando a una doble baraja, que ahora ha querido volverla totalmente del revés, y después a mí me parece que ha cometido una torpeza, porque ha convertido una temporada del Sevilla que podía haber sido relativamente plácida para él, porque yo creo que el Sevilla no tiene equipo para meterse abajo, y bueno, él cumpliendo esta perspectiva de quedar el 11, el 12, el 13, el 10... hubiera sido un entrenador en el que nunca se hubieran volcado las críticas, y que ahora lo que ha provocado con esta ruptura de relaciones es que desde el club se le vaya a señalar en cada batacazo que meta el equipo de aquí a final de temporada. Y después, no es solo que critique la planificación Víctor Horta, es que ha vuelto a evidenciar García Pimienta que el club no tiene gobierno ninguno, que es incapaz de manejar el discurso que sale de puertas para afuera. Tenía una vía de agua tapada totalmente, que era la del entrenador, y se vuelve a evidenciar Almansa, Alberto y Escalera que es incapaz de tapar ninguna vía de agua, que todo en el Sevilla es un incendio y vamos, es prácticamente una explosión.
Vamos con Alberto, que es nuestro invitado y se queda sin tiempo. Alberto, ese es uno de los casos que hay, pero claro, el problema es que es tan complejo todo lo que está pasando, que te tienes que ir arriba, te tienes que ir arriba y decir, los dueños tienen que arreglar este asunto, número uno. Número dos, ¿ves al Sevilla capaz, si los números de los partidos que estamos viendo, Valladolid, Mallorca, Rayo, Real Sociedad, Athletic, si el Sevilla sigue fallando, que el entrenador vea que le aprieten el cuello y con una renovación ya firmada sea pasto de las llamas?
A ver, hemos visto cosas más extrañas en fútbol, ¿no? Y García Pimienta, evidentemente, después de este enfrentamiento o esta declaración pública que ha sentado tan mal, el crédito es menor. O sea, hay mucho enfado con él, y si el equipo empieza a equivocarse demasiado y se mete un poco en problemas, lo normal o lo lógico en fútbol quiere decir que lo pueden incluso echar, pero si se metiera en problemas, ¿no? A ver, la cuestión es que García Pimienta, lo que no ha entendido, o si lo ha entendido mal, es que él llega al Sevilla por la situación actual del Sevilla. O sea, llega a un Sevilla en reconstrucción de muchos jóvenes, y él sin currículum apenas en primera llega a una institución como el Sevilla Fútbol Club. Y no ha entendido eso de primera, y después también se le contrata porque era un entrenador vamos a decirlo así, fácil, cómodo. Un entrenador que no te iba a meter en un lío. No era Quique Sánchez Flores, que te puede meter en un lío públicamente. No era Juven Lopetegui y te metía en muchos líos, aunque públicamente no lo hiciera. Pero llega García Pimienta y te mete en un lío. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa el club? Bueno, que aquí ya en un club tan débil institucionalmente, tan débil de cara a la opinión pública, que si tú tiras una cerilla apagada, todo prende, pues encima me va a prender el entrenador este fuego, pues no lo quiero consentir, pero a día de hoy tiene un poco las manos atadas, menos que los resultados digan lo contrario.
Y encima, los cambios que el de Luque Bacchio cuando lo sustituyó, o el de Vargas el otro día.
Sí, yo creo que el fondo no es empatar en Getafe con este Sevilla, bueno, pero es que los cambios, algunos detalles del entrenador, pero eso ya es otro debate futbolístico, ¿no? Otro debate futbolístico, pues no terminan de agradar, pero los puntos que tiene el equipo, como es el equipo, pues todo el mundo diremos, o prácticamente, ¿no? Decimos lo más o menos lógico que puede tener este Sevilla. Es más, el entrenador ha tenido gran parte de la grada a favor, pero algunos detalles le están perdiendo el crédito respecto a eso, ¿no? O sea que hay un sinfín de circunstancias que están haciendo,
Alberto,
no sé, darle la vuelta a algunas situaciones.
Alberto, y que la grada ha tardado, pero ha sentenciado también a Víctor Horta, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que casi lo esperado, ¿no? Ya el cántico contra el presidente en Sevilla es habitual todos los partidos, gana o pierda, pues bueno, va señalando culpables, el último siempre, pero ya de hace años es el entrenador, porque cuando un aficionado, ya no hablo solo en el Sevilla, quiere cambiar algo, primero ataca al palco, y una vez que se ataca al palco, después ya se busca responsable en la línea de dirección, ¿no? Al final siempre termina el entrenador. Yo solo quiero comentar, Rafael, antes de despedirnos, que a mí García Pimienta, o la opinión pública sevillista en general, era que mucho estaba haciendo con esta plantilla. Yo creo que está haciendo lo que tenía que hacer, ni mejor ni peor, digamos en el 5 o en el 6. A partir de ahí, ¿la plantilla se puede sacar más? Yo creo que sí. ¿El entrenador era incuestionable? Para nada. O sea, que creo que sobre la mochila del entrenador han caído muy poquitas piedras en toda la temporada, y si ahora, por ejemplo, contra Valladolid falla, habrá que echarle alguna también al entrenador, que algo de responsable tiene que ser en todo lo que está pasando en el Sevilla desde hoy.
Ocaña.
No, que estoy de acuerdo con Alberto, pero que el primero que ha elevado los altares al entrenador es el Sevilla, dándole 3 años de contrato más. Dándole 3 años de contrato. Es que el club no ha sabido manejar nada, ni siquiera la situación de un entrenador al que, si no le hubiera dado 3 años de contrato, yo te digo, Almansa, Alberto y Escalera, que no da la rueda de prensa que da el otro día. Lo que pasa es que
arriba.
Torpeza tras torpeza, claro. Efectivamente.
No, porque el club el Sevilla ya es que no nos sorprende cuando hace esas cosas.
Nada, sí.
Que me perdone el oyente, es un mono con dos pistolas. Entonces, claro, puede pasar cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa que nadie
te
espere.
De acuerdo.
Que, es así.
Estoy de acuerdo, no podemos discutir en una cosa que no podemos estar más de acuerdo, desde luego que sí.
Alberto, que me alegra mucho, y eso no es noticia, que la cosa te vaya bien, porque tú eres un grandísimo profesional, y por eso a veces ha pagado la cláusula de rescisión, de todo lo que sea, para que tú estés...
Con la fuerza
de a veces. Alberto, un abrazo muy grande. Que
un abrazo, compañero, hasta otro día.
Que siga gusto, hasta otro día. Bueno, Caña, pues volvemos al Betis, algo más en torno a lo puramente deportivo.
Recordar, Rafa, a la gente que mañana va a ser el primer partido en Conference League de Anthony, de Isco, de Fran Vieites, evidentemente que están inscritos en la competición, que la gran novedad es la de Xabalí, que jugadores como Pablo Fornal o Aitor Ruibal, además de Bellerín de larga duración o William Carballo, no van a estar por lesión, pero son los únicos 4 que le queda a Pellegrini: Fornal, Ruibal, Carballo y Bellerín. Tiene plantilla para tirar para adelante la entrenador.
Bueno, pues nos vamos a recordar, Escalera, que Horatio es el colegiado que va a dirigir ese partido.
Rumano.
Fesni de apellido, pero eso. Horatio de nombre.
Cuidado con Horatio.
Ese, con Horatio y la hora. Gracias, Ocaña. Adiós.
Un abrazo.
Escalera. Adiós, carrillaje de Albornoz. Nos vamos, señores. Esto es lo que había y esto es lo que le hemos contado. Adiós, Alberto. Mete las cosas en la licuadora y a ver qué es lo que sale en las cuñitas de promoción. La gente dirá, estos de Cope para Sevilla están locos perdidos. Más o menos, por ahí estamos. Nos vamos, ahora conocemos más loco todavía lo que pasa en España y en el mundo. Gracias a Dios.